Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, seguro que alguna vez has oído hablar de lo que es una jura de bandera. Nuestros abuelos, nuestros padres, incluso tú mismo que me estás escuchando, pues seguro que has participado en este acto tan solemne. Bien, pues desde hace un tiempo también existen las juras de bandera civiles, para personal civil, para ti y para mí, si no estás vinculado, claro está, al ejército. Es decir, para aquellas personas que, como te digo, pues no tienen esa vinculación o esa pertenencia a las Fuerzas Armadas, pero simpatizan con ello y, por lo tanto, pues quieren participar en actos como estos. En septiembre, sin ir más lejos, Zuera va a coger una que a buen seguro será muy especial. Enseguida te doy más detalles. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 31 de julio, el último día del mes, y en este Mediodía COPE ahora te sigo contando cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, como te decía, Zuera va a coger una jura de bandera para civiles este próximo mes de septiembre. ¿En qué consiste este tipo de actos? ¿Cómo se organizan para personas, como te decía hace un momentito, que no están vinculadas a las Fuerzas Armadas o al Ejército? Pues es algo de lo que queremos hablar a esta hora, una y casi 10 minutos de la tarde, con nuestros siguientes invitados. Me acompañan aquí en el estudio a esta hora el comandante Javier Moreno Ambroj y el cabo mayor Paco Betancourt, ambos miembros de la Oficina de Comunicación y Protocolo de la Brigada Aragón 1. Comandante, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cabo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Buenos días, Álvaro.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de una jura civil? Porque yo particularmente sí que estoy familiarizado con el término, pero no sé exactamente, comandante, cómo es el desarrollo de una jura civil.
Pues es un acto bastante solemne que permite a cualquier persona, ciudadano de español, que sin tener un vínculo profesional con las Fuerzas Armadas, pues pueda manifestar su compromiso con los intereses de la defensa de España y así mostrar lealtad con un juramento o promesa ante la bandera.
¿Desde hace cuántos años el personal civil puede tomar parte de ellas? Porque creo que, bueno, no hace falta la cifra exacta, pero creo que es una tradición relativamente, entre comillas, reciente, ¿no?
Hombre, en cuanto a las Fuerzas Armadas, ya lleva mucho tiempo, pero es verdad que el personal civil se está últimamente desarrollando en muchas localidades que nos lo pide, como ha sido este caso la Villa de Zuera, uh-huh. y pues está teniendo bastante éxito en casi todas las poblaciones de aquí.
¿Qué simbolismo, qué significado tiene para una persona que, como decíamos al principio, no está vinculada al ejército, pero sin embargo desea, tiene ese deseo de formar parte de actos tan solemnes como estos?
Pues es una manera que, sin pertenecer a las Fuerzas Armadas, sin hacerse reservista, pues tiene la oportunidad de defender los intereses comunes, contribuir al bienestar social de los españoles y de esta manera pues mostrar su compromiso con España.
En el mes de septiembre, como decíamos, va a tener lugar en la Villa de Zuera, como íbamos anunciando. ¿Cómo va a ser esa puesta en escena allí?
Sí, pues mira, Álvaro, será el día 20 de septiembre a las 11 de la mañana en la Plaza de los Océanos de Zuera, uh-huh. y será un acto muy bonito en el que cualquier civil, como te hemos dicho antes, mayor de edad, nacionalidad española, pues podrá prestar el juramento o promesa a la bandera.
Ahora igual tenemos algún oyente interesado en formar parte de esa cita del próximo 20 de septiembre en Zuera. Sí. ¿Hay alguna manera en la que pueda inscribirse para participar?
Sí, primero, como te he dicho anteriormente, tener 18 años cumplidos, uh-huh. nacionalidad española, y apuntarse de varias formas. Mira, una fácil, como todos hoy en día, con el teléfono, ordenador, entrar en la página web del Ayuntamiento de Zuera,
¿vale?
que es www.ayunzuera.com, y ahí hay una pestaña única para la jura de bandera. Va siguiendo los pasos, llega a la nuestra, el Ministerio de Defensa, y ahí ya se abre un gestor para poder hacerla bien online, con certificado electrónico, clave, o más fácil, pasando con la instancia que te dan al Ayuntamiento de Zuera a entregarla, y si estás en Zaragoza, a la Delegación de Defensa, que todos conocemos, que está en el cuartel del CRM, en el canal, el cuartel de San Fernando, el que sí. está pegadito al canal, subiendo la avenida Cuellar.
¿Es esta una forma de dar a conocer un poco mejor para los que estamos fuera, yo me incluyo, el trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas?
Pues esto surge a petición de la Alcaldía de Zuera y pues bueno, lo pidieron para mostrar un poco el homenaje hacia nosotros, y nosotros también nos viene muy bien para darnos a conocer, porque tenemos muchos militares que viven en Zuera, en Villanueva de Gállego, en todos los pueblos de cerca de la carretera Huesca, y para nosotros es también una oportunidad para que nos conozcan y sepan un poco más de lo que solemos hacer en el día a día, y un acto muy solemne y muy bonito como es una jura bandera.
Ustedes que lo habrán podido comprobar de primera mano en los que ya se han celebrado, me imagino que habrán participado, aunque sea en la organización, en alguno de ellos. ¿Qué aceptación tiene entre civiles este acto?
Sí, mira, la Brigada Aragón, la última que hicimos fue en Alcañiz y fue un éxito total. O sea, si hubiera habido 1,000 plazas, 1,000 hubiéramos llenado.
Claro, porque tiene plazas limitadas, ¿no?
Sí, en este caso la de Zuera va a ser para hasta 200 personas, pueden apuntarse.
En Aragón, por lo tanto, por lo que me está contando Cabo, hay tradición de esta jura de bandera civil, por la que vamos a tener en Zuera, la de Alcañiz, comandante. Ahí se está estableciendo esta bonita tradición de hacerlo. Pues
el año pasado hubo una en Cuarte Huerva, también habrá una en Monzón, pero concretamente la que vamos a celebrar nuestra Brigada Aragón es en Zuera, y lo único eso, que los plazos sí que es importante, porque hay un máximo de 200 jurandos y también hay un límite de fecha del 20 de agosto, son épocas que empiezan ya las fiestas de todos los pueblos, igual la gente se olvida, entonces que no lo dejen para el final, porque eso, hay un límite máximo de 200 jurando, no va a ser que se quede sin plaza.
Por si acaso, efectivamente. Bueno, esto habla también al final del trabajo diario que se va realizando en la Brigada Aragón 1. Cabo, lo hablábamos fuera de micrófono, sí. Todos los años es una tradición que vengan a explicarnos los detalles y novedades de la carrera del Ebro, pero no nos quedemos en la carrera del Ebro, que es una cita muy bonita.
Sí.
También todas las actividades y todo lo que hacen a lo largo del año para acercar, lo que digo, al ejército, a quien lo conoce un poquito menos, ¿no?
Sí, bueno, la Brigada de Aragón participamos en pues al final en muchos eventos de la sociedad de Zaragoza, pues, uh-huh. Por ejemplo, nuestra banda de guerra cuando es el Día del Pilar con la Guardia Civil en su acto principal en la Plaza del Pilar, las heroínas en el acto a los sitios de Zaragoza en la Plaza del Portillo, también en las fiestas del Pilar, la carrera del Ebro, como has dicho tú, Álvaro, es una tradición ya. Uh-huh. Que este año, si nos dejas, podemos dar ya la fecha.
Por supuestísimo.
Va a ser el día 15 de febrero. Pronto saldrá el plazo para poder apuntarse.
Y además creo que cada año se apunta más gente, ¿no? Es más la gente, sí, que quiere participar.
Sí, este año han sido 3.550.
Casi
como
nada.
Ya hablamos en el mes de enero y febrero con vosotros. Y este año pues esperamos quizás un poco más. Porque es verdad que tiene tirón las modalidades que hacemos, ya sabéis.
Totalmente. Comandante, me enseñaban una frase muy bonita, lo que representa el significado de esa jura de bandera. Me gustaría que la compartiera también con los oyentes. Esa frase que me decía, que la verdad es que es muy bonita y representa un poco lo que es este acto del que estamos hablando.
Pues que es la oportunidad que tienen aquellos españoles, que aragoneses, pero bueno, que incluso ya tenemos apuntados gente de Barcelona que va a venir también, que sin tener el vínculo profesional con las Fuerzas Armadas, pues que eso, que puedan manifestar su compromiso y lealtad con la defensa de España, prestando el juramento, defender nuestros intereses comunes y sobre todo pues el bienestar colectivo de todos nosotros.
20 de septiembre va a ser esa cita, esa jura de bandera civil que tendrá lugar en la Villa de Zuera. Nos lo han contado con más detalle el comandante Javier Moreno Ambroj y el cabo mayor Paco Betancur de la Oficina de Comunicación y Protocolo de la Brigada Aragón 1. Yo les agradezco mucho que hayan estado ya aquí con nosotros, y lo mismo, pues ya sea para la carrera del Ebro o para cualquier otra cosa, que tienen, ya saben, siempre las puertas de COPE abiertas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En verano, todos aprovechamos para tomar el fresco en parques, terrazas, paseos, y con más gente en la calle, también hay más residuos. Latas, bolsas, envoltorios, a veces se quedan donde no deben. Después del picnic, después de la charla, después del vermú, recuerda recoger lo tuyo. Las papeleras están para eso. Y si no hay ninguna cerca, guarda los residuos y tíralos después. Tenemos una ciudad preciosa. Este verano ayúdanos a mantenerla limpia para que todos disfrutemos de ella. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 28 de julio al 3 de agosto, merluza a 8,95 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
What if I said
Bueno, 1 y 18 minutos, es jueves y lo que toca los jueves, ya sabes, es marcharnos hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25 en la zona de la universidad, donde pues está el restaurante El Chalet, que bueno, el calorcito todavía lo estamos sobrellevando bien, hasta ahora tenemos 25 grados, que ni tan mal, y es un momento oportuno para irnos hasta la terraza, esa maravillosa terraza que tiene El Chalet, y por qué no, degustar de un buen steak tartar, que es una de las especialidades que a buen seguro nos ofrece. Será el jefe de cocina del Chalet, Eduardo Martínez, que como cada jueves está aquí con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. Muy
bueno, oye, el tiempo sigue acompañando, que estamos teniendo ese cierzo que ha refrescado un poco el ambiente, entonces no hace frío, pero tampoco hace calor, es la temperatura perfecta para ir a la terraza del Chalet.
Sí, la verdad que estamos ahora disfrutando muy bien de unos finales de julio bastante buenos para las noches de verano en la terraza e incluso hasta comer, que está bastante aclimatada.
Efectivamente.
Y bueno, nos está acompañando muy bien el tiempo.
Totalmente. Oye, Eduardo, ¿qué nos ofrecéis esta semana, este jueves, desde el Chalet? ¿Qué nos recomendaríais pues si hoy vamos a comer?
Hoy os propongo una lasaña de verduras.
Ah, mira, muy bien.
Muy, muy saludable de cara al verano, que apetece bastante.
¿Cómo es ese proceso?
Las verduras, pues las que más nos gusten. En este caso hemos elegido pues una berenjena, un calabacín, un pimiento rojo, una cebolla, 150 gramos de champiñones, un puerro y 800 gramos de tomate en conserva. Luego para la bechamel necesitaremos unos 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, 600 gramos de leche y un poco de nuez moscada. Y luego pues unas láminas de pasta para lasaña, que ahí ya pues seguiremos las instrucciones del proveedor.
Vale.
Para ello la verdura, básicamente lo que tenemos que hacer es picarla en daditos pequeños y en una sartén amplia con un chorro de aceite de oliva, pues las vamos a ir salteando, excepto el tomate. Vamos a ir echándolas de poco en poco para que vayan menguando y vayan perdiendo un poquito de agua y nos entren en la sartén cómodas. Las vamos a ir rehogando y cuando estén ya todas cocinadas añadiremos el tomate y ahí lo dejaremos a fuego medio unos 4 o 5 minutos y aquí ya podemos añadir el aromático que queramos. Queremos orégano, tomillo, un poco de laurel o albahaca. Bajamos el fuego y la dejaremos cocer en conjunto unos 15 o 20 minutos. Vale. Básicamente es tener un pisto de verduras con el tomate ya reducido. Ahora vamos a hacer la bechamel. Para ello, en un cazo, pues derretiremos la mantequilla, añadiremos la harina y la rehogamos unos 3-4 minutos para que tome un poco de color. Añadimos la leche caliente y le damos unas vueltas. Y añadimos la nuez moscada, sal y pimienta. Que nos quede una salsa no muy espesa, que caiga de la cuchara como una, pues que tenga textura. Y luego por las láminas de pasta, pues eso, seguiremos las instrucciones del proveedor y entonces en una fuente de horno añadiremos primero una primera capa de bechamel. Sobre esa capa añadiremos las láminas de lasaña y rellenaremos el primer piso con las verduras, con el pisto. Seguimos poniendo capa de lasaña, capa de verdura, capa de lasaña, capa de verdura, capa de lasaña, hasta que nos dé la altura del molde y cubrimos finalmente con la bechamel. Espolvoreamos queso para gratinar, tipo parmesano o el que queramos, y ya pues será meterlo al horno a unos 200 grados con el grill, unos 5 o 10 minutos hasta que esté, y luego ya pues ya está, ya tenemos para servir con mucha habilidad, como todas las lasañas recién hechas, pues las cortaremos y la intentaremos servir de una manera pues que nos quede bonita, y si no, bueno, pues nada, buena va a estar igual.
Efectivamente, sí, que aunque quede un poquito más
sí, es un plato que recién hecho, sí, pues sí,
lo podemos llamar de construcción. ¿No? Que está tan de moda, ¿no? Bueno, pues esa
un
nuestra...
truquito sería hacerlo pues el día de antes, la dejaríamos enfriar, cortaríamos en porciones y luego pues en el microondas o otra vez en el horno se calentaría y no pasa nada. Es un guiso que nos aguanta la nevera, el pisto de verduras, la bechamel, o sea, no hay problema. Y luego calentarlo en el microondas con una tapa también saldría, apenas hay diferencia, ¿eh? Sería pues eso, pues como las precocinadas y pero hechas por ti, que tiene, claro, un poquito más de sabor.
Y sobre todo saludable, ¿no? Porque es esa lasaña de verduras que es saludable también y en cierta manera, pese a que sea un plato caliente, pues hombre, es más ligero que igual comerla de carne, sí, para el verano con el calor, pues parece que entra un poquito mejor.
Exactamente. A mí la verdad que para el verano siempre el pisto de verduras con un huevo encima y eso también siempre me he comido para el verano que apetece esas verduritas.
Total.
También con el tomate. O sea, que es un plato veraniego aunque sea caliente, pero a mí me recuerda mucho al verano. Y en este caso pues lo presentamos en forma de lasaña que también estaba pues bueno, plato de pasta.
Pues sí, efectivamente. De la mano de Eduardo Martín, el jefe de cocina del Chalet, al que le agradezco como cada jueves que haya estado hoy aquí con nosotros. Oye, Eduardo, mañana empezamos ya agosto. Felices vacaciones, si las puedes coger pronto, eso, ¿vale? Es. Y si no, pues que te sea leve. Un abrazo muy fuerte.
Nos iremos. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Coci 18, 976-135. 134.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, pues la música ya nos introduce, es jueves y los jueves lo que toca es hablar de viajes, hablar de escapadas. Lo hacemos como siempre de la mano de Viajes Área y en este caso de Jorge Moncada, que es miembro del equipo directivo de Viajes Área y director del portal de reservas online desde Zaragoza.es. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Que hablábamos de ese portal, pero hoy vienes a presentarnos una gran novedad que habéis lanzado, ¿no? La nueva plataforma pensada para los viajeros que salen no desde Zaragoza, sino desde Madrid. Hablamos de, en este caso, www.desdemadrid.es, ¿no?
Sí, sí, hoy hablamos del nuevo portal que hemos sacado, que se llama desdemadrid.es. Es un poco la evolución natural de un proyecto que comenzamos hace un año, que el objetivo que tenía era facilitar la compra de viajes con salida directa desde el aeropuerto de Zaragoza. ¿Sí? Y la respuesta del público fue muy buena. Y nos hemos lanzado a abrir o sacar desde madrid.es, que es un portal con el mismo enfoque, pues reservas fáciles, viajes organizados, precios bastante competitivos, pero con una diferencia clave, que es salir desde Madrid. La verdad es que la oferta se amplía muchísimo y entonces podemos incluir destinos más lejanos y exóticos que hay desde que si fuera desde el aeropuerto de Zaragoza, ¿no? Pues por ejemplo, Nepal, India, Sri Lanka, Tanzania, Sudáfrica. Pues esto lo tenemos desde el portal desdemadrid.es.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Qué tipos de viajes ofrecéis, Jorge?
Bueno, pues lo que ofrecemos en desdemadrid.es son viajes en regular, es decir, no se trata de viajes a medida, como podemos tener en Viajes Área, sino de circuitos ya organizados, con visitas, excursiones compartidas y varias categorías de alojamiento que se pueden elegir, y todo perfectamente estructurado. La clave es que el cliente puede reservarlo todo online y en solo 3 clics, o sea, que es con total transparencia y confianza.
Estaba yo bicheando la que ahora desde el ordenador del estudio, y lo cierto es que la estructura es, bueno, muy similar o prácticamente idéntica a la de desdezaragoza.es. Te tengo que preguntar por destinos. Has mencionado hace un momento alguno, Jorge, pero ¿qué destinos destacas ahora mismo desde madrid.es?
Pues mira, a mí, por ejemplo, uno de los circuitos que más me gusta es el de Nepal, que incluye Katmandú. Puedes sobrevolar opcionalmente el Everest al amanecer, luego visitas a lugares fascinantes como Patán, Bandipur, Chitwan, y esto solo, imagínate, desde 1.960 euros por persona, o sea que es que es bastante asequible para irse a Nepal. Otro, por ejemplo, muy especial es un safari en Kenia, que visitas Nairobi, Masai Mara, el lago Naivasha, o sea, y todo esto desde 2.300 euros por persona. Y esto lo hemos diseñado para que cualquiera pueda reservar fácilmente, pues imagínate, una experiencia de safari en 3 clics online, o sea, increíble.
Efectivamente. Es una maravilla, ya te digo. Yo lo estoy dando, estaba viendo precisamente lo mejor de Nepal, 10 días en Nepal. Además, ahora lo indicáis aquí para verano, con vuelo de ida y vuelta, con alojamiento y pensión completa, con traslados al aeropuerto, que eso también es importante, y esas visitas guiadas. ¿Cómo esperáis posicionaros en un mercado que quizás es tan competitivo? Porque ya no hablamos de Zaragoza, Jorge, sino que hablamos de Madrid. ¿Cómo esperáis hacer esa estrategia?
Claro, la verdad es que Zaragoza, bueno, hemos trabajado mucho y nos ha cogido muy bien. Y nos está cogiendo aún muy bien, pero Madrid, la verdad es que el mercado madrileño no es fácil. Pero bueno, la verdad es que confiamos en la fórmula que nos ha funcionado, que es un trabajo bien hecho, tener buen producto y mucho cariño pues por los detalles. Y la verdad es que hemos, creemos que hemos hecho una web que está bastante cuidada, tiene unos itinerarios muy claros y muy completos. Y ofrecemos un valor diferencial pues con una, como te digo, una interfaz bastante sencilla y un proceso de reserva súper ágil.
Sí, es muy intuitivo, ¿no? Como lo que estabas diciendo. Vamos a recordarlo. ¿Dónde pueden los que nos estén escuchando y quieren hacer ese viaje que no hayan organizado todavía nada, si no lo han hecho ya un poquito tarde, pero están a tiempo? ¿Dónde lo pueden hacer nuestros oyentes?
Pues mira, en la web www.desdemadrid.es pueden encontrar todos los circuitos que hay disponibles, pues con todos los itinerarios de detallados, precios finales, posibilidad de reservar el viaje en tres clics. Y bueno, queremos que cualquier viajero que esté pensando en un gran destino, pues como te digo, puede ser Sri Lanka, Sudáfrica, pueda reservarlo sin complicaciones y desde casa. Y encima, respaldado esto totalmente por el grupo Área y por las personas que estamos detrás continuamente.
Totalmente. Oye, por cierto, muchísimas felicidades por ese primer año de Desde Zaragoza.es.
Muchas gracias.
Que se va haciendo mayor y, oye, mucha suerte con este nuevo paso hacia Madrid.
Pues muchas gracias a ti, Álvaro. La verdad es que estamos muy ilusionados y con ganas de seguir creciendo y bueno, acercando grandes viajes a más personas.
Jorge, seguiremos viajando la temporada que viene. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:32 el Zaragoza, el fútbol, el Real Zaragoza que jugaba ayer, ha hecho historia y no por el marcador, sino porque el Ibercaja Estadio abrió sus puertas por primera vez con público en un partido amistoso. Fue el Real Zaragoza frente al Mirandés. Ya se había jugado en el Ibercaja Estadio ese pasado sábado contra el Deportivo Aragón, pero ayer la novedad fue que el público pudo ver por primera vez en directo a su equipo y entre las gradas estuvo animando, que yo lo sé, que me consta, Nieves Subirá. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cantaste mucho los goles del Zaragoza?
Mucho, mucho. Menos mal que ganamos.
Bueno, bueno, cuéntanos porque hoy en realidad no vamos a hablar de fútbol, sino del ambiente que había ayer en las gradas, ¿no? Que tú
así
lo pudiste
es,
vivir.
Sí, esta vez no se va a hablar solo de fútbol ni de la pretemporada. Uh-huh. Es sobre que se estrenaba un estadio modular, como bien has dicho, montado desde cero y con una carga simbólica que, oye, creó una emoción que se percibía nada más llegar.
Bueno, hay ganas, hay nervios y bueno, también había muchas preguntas, ¿no? Sobre qué se iba a encontrar la gente.
Claro, por eso decidimos que queríamos escuchar a los verdaderos protagonistas, que esta vez eran los aficionados, qué pensaban del nuevo estadio modular y si cumplían lo que esperaban, las expectativas.
Muy bien, el estadio nuevo muy bien y el espacio también. Sí, ahí me gusta bastante, la verdad.
Cumple, cumple.
Pues hombre, me gusta, con tal de que no se nos lleve el cierzo, una vía de vendaval, pero parece de momento muy bien.
Yo creo que un poco a la que salte un poco el ligallo se va a caer, ¿eh?
Yo opino igual, opino igual.
Lo que han montado está bastante bien.
Preocupa la lluvia, preocupa la lluvia
sí,
y el viento.
El problema no es que sea pequeño, el problema es la lluvia y el cierzo.
El viento y el calor.
Y el calor aquí, bueno, aquí no nos da el sol.
Bueno, me está gustando, la verdad, acabamos de llegar, hemos llegado justitos porque nos ha pillado lejos, pero la verdad que súper bien. Sí que es verdad que se nota el viento, se nota que aquí cuando sople el cierzo va a estar la cosa interesante, pero bueno, muy buen ambiente, bastante gente para ser el primer día y con ganas de verlo más lleno todavía.
Bueno, ahora sí que podemos decirlo, el campo ya está en marcha. Escuchábamos las principales reivindicaciones de los aficionados ayer, pues muchas sobre todo relacionadas con el cierzo y con el frío. Bueno, será la casa del Real Zaragoza, vamos a recordarlo, Nieves, durante las dos próximas temporadas.
Así es, y como suele pasar, las opiniones van desde la ilusión y la curiosidad hasta alguna que otra crítica. Pero bueno, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué se espera del estadio y si la siguiente temporada que pasará llegaremos a primera?
Yo creo que se va a caer. Sí,
el 9 seguro. De agosto contra el Huesca se va
se cae, se cae, se cae.
Esto es proyecto largo.
A ver si hay suerte y a la nueva Romareda llegamos en primera.
Yo ahora ya no pongo expectativas.
Necesitamos fichajes.
Es lo mismo todos los años. Te ilusionas, ganas 3 partidos, empieza a ir todo mal, cambias de entrenador y luego ya nada.
Con el delantero que tenemos en la actual plantilla no podemos hacer nada.
Yo era...
No confío.
Pues esperemos que mejor que la anterior temporada. Pero bueno, por ahora controlar expectativas también y con la ilusión de un año nuevo y que se mejoren un poquito las cosas con respecto al anterior.
Pues me alegraría que fuera esta la que subiéramos. Claro, vamos a coger despistado a todos los equipos y este año va a ser el nuestro, ya verás.
Mira, yo me quedo con esa última reflexión, ¿eh? Cogemos despistados ya contra pie a todos los rivales y se sube, claro que sí. Bueno, a todo esto se le suma el reto logístico que hay. Hay que recordar, Nieves, que este campo modular, este Ibercaja Estadio, está situado en el parking norte de la Expo.
Sí, así es. De hecho, para facilitar el acceso se han reforzado los buses, el tranvía y las lanzaderas. Y estas medidas especiales van a empezar siempre 2 horas antes de los partidos.
Vale.
La organización en sí fue todo muy ágil. La gente no tuvo ningún problema para llegar. Y aunque queda una duda principal, que si esto seguirá así de bien los días que haya máximo aforo en los partidos importantes.
El problema va a ser cuando, si vamos bien y se llena, va a haber más lío para el tranvía ver lleno.
Efectivamente, bueno, el balón comenzó a rodar y con él llegaron las primeras emociones. Bueno, ¿cuál fue la impresión en el descanso? Pues esto es lo que le contaban a nuestra compañera Nieves.
Muy bien, estoy viendo bien a los laterales, muy bien los dos, y Dani Gómez está mejorando mucho comparado con el año pasado.
Baquís no mejora nunca.
Yo de momento lo veo bien, pero para quedar mitad tabla igual.
Muy bien, bien.
Vamos ganando.
La verdad que bien, el mejor Sebas Moyano.
A ver, buenas sensaciones, pero nada, es pretemporada, poco importante.
Baquís muy exótico. Ave Fénix lo llamaría yo.
Saidu. Queremos a Saidu. Queremos a Saidu.
Buenas sensaciones, pero esto no te va a decir nada todavía.
Bueno, con casi 8.300 personas en su primer partido, pues el inicio ha sido prometedor, Nieves.
Muy, muy prometedor. La temporada empieza el 17 de agosto y a la gente con muchísimas ganas. Y si algo está claro es que la afición está lista y el Ibercaja Estadio también.
Bueno, pues está listo. Lo iremos viendo, lo iremos viviendo, lo iremos contando desde allí, naturalmente, cuando comience la temporada. Y por lo pronto, lo que me queda es darle las gracias a Nieves Subirá, que estuvo ayer en el Ibercaja Estadio. Gracias, Nieves.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ahora que estamos en época estival, te invito a que me acompañes a la Costa Dorada, concretamente a la playa de Sitges. Aún estamos en primavera y el contexto todavía nos vale, creo que medianamente, porque bueno, este calor ya casi no hay quien lo soporte. Y sí que te voy a pedir que viajemos en el tiempo al año 1969. Bueno, en esta época y en este lugar aparece un cadáver, en un primer momento sin identificar, pero finalmente resultará ser Mary Luz, no sé cómo pronunciarlo, enseguida salimos de dudas, la niña prodigio del cine español. Esto es el caldo de cultivo para el regreso de la familia Garza en esta nueva historia que hoy te traigo. Se titula La turista que murió dos veces y es una mezcla de suspense y emoción con una ambientación que también pues es bastante llamativa. Esta historia está firmada por Javier Holgado y Susana López Rubio, que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos, de venir aquí hasta los estudios de COPE Zaragoza. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Susana, bienvenida, buenos días.
Igualmente, bien hallados.
Encantados de estar aquí con vosotros.
Bueno, en primer lugar, contadnos, ¿qué nos traéis en esta nueva novela, en el misterio de la turista que murió dos veces? Que he de decir que a mí me gusta mucho el género y ya para empezar me resulta muy llamativo el título.
Pues en esta novela arrancamos, como bien has dicho, en el verano en Sitges, en una terraza idílica que se ve el mar y se ve un cementerio, también que da al mar como se puede ver en Sitges. Entonces nuestro protagonista, Lucio Garza, es un forense que va allí todas las tardes a leer, a disfrutar del sol, es una terraza muy tranquila. Entonces llega una mujer, una enigmática mujer de la que no sabe nadie nada, y entablan conversación y entonces le dice una frase que a Lucio le arranca ya toda su pasión detectivesca, que es, le va a sonar extraño, pero yo estoy enterrada en ese cementerio. Entonces, como el título de la novela es así, no vamos a hacer ningún spoiler, aparece muerta, de ahí lo de la turista que murió dos veces, y Lucio se pone a investigar. Y de repente eso le lleva pues a descubrir pues cosas muy sorprendentes.
Susana, ¿por qué 1969? ¿Qué os empuja o qué os ha empujado a elegir esta época, este año?
Realmente es la continuación de el asesino de los caramelos de Violeta. Empezaba en el 68,
¿sí?
Y después de todas las aventuras que vivieron, que no vamos a destripar, necesitamos, nuestra familia necesitaba descansar, entonces seguimos, los hemos mandado de vacaciones en el verano del 69 a la playa. Y es una época que nos fascina, ¿verdad? Porque era el tardofranquismo, estaban en dictadura, pero ya se respiraban aires nuevos de modernidad que venía de fuera, también de dentro. Entonces se hace un contraste que para la ficción nos viene muy bien.
Totalmente. Bueno, iba a lo siguiente a preguntaros por el escenario, pero me doy un poquito por respondido ya, Susana. Pero me sirve también para enlazar con la familia Garza que decía yo al principio, ¿no? Porque de nuevo saltan a escena y es curioso, ¿no? Esta investigación familiar, esta familia.
Sí, como decíamos en el primer libro, que es como si Agatha Christie se cruzara con La gran familia, la película famosa de los años
bueno.
60. Entonces, un poco esto. Lucio está casado con Teresa, que es otro personaje fascinante. O eso esperamos, que resulte fascinante. Y entonces tienen siete hijos que, como ellos son muy amantes, además de las novelas policíacas, bueno, en general de toda la literatura, les han puesto el nombre de sus autores favoritos. Entonces hay una Ágata, un Julio, un Edgar, un Benito, el mejor escritor que hay, que es Benito Pérez Galdós. Entonces, esta familia, pues, aparte de que contamos la vida y las peripecias de todos sus hijos, pues también sus tramas y sus aventuras se cruzan con las investigaciones del padre, que es un forense que cuando ve cosas raras en su mesa de autopsia se pone a investigar.
Bueno, en este caso en su chiringuito de playa, ¿no? Donde quiere relajarse. Javier, Susana, la línea temporal es importante también en esta historia para tenerla en cuenta y para situarnos un poquito en lo que estamos viendo y viviendo.
Bueno, es importante, ¿verdad? Porque nos gusta mucho jugar con acontecimientos reales de la época, nos gusta mucho en que nuestros libros y con la familia Garza se crucen personajes reales. En este libro tenemos, bueno, cameos, nos gusta que el lector se sorprenda. Bueno, tenemos a Margarita Landi en la redacción del caso, pero hay muchos más que queremos que lo descubran por ellos mismos. Y sí es importante porque, Es muy difícil hablar sin spoiler, pero sí, pasado y presente están unidos. Sí.
Y además dentro de la novela hay dos líneas temporales, porque una de las tramas tiene lugar durante el sitio de Madrid de la Guerra Civil, entre el año 36-39, y luego un poco en los primeros años de la posguerra. Entonces vamos un poco saltando entre los dos tiempos, y es verdad que dentro de la novela, pues estos juegos temporales dan mucho juego y va a ver el lector que también da pie a muchísimos giros.
Y sobre todo esa cultura pop de los 60, ¿no? Que también está muy presente, creo.
Sí, nosotros, llamamos al libro con cariño, siempre lo han llamado y lo hemos llamado los libros del forense pop. O sea, que das en el clavo total, porque nosotros, la verdad que nos encanta, somos muy cinéfilos, ¿verdad? Muy lectores, y entonces nos gusta muchísimo hacer referencias a momentos, bueno, incluso también a los objetos. Los lectores nos... Le llama mucho la atención el por ejemplo, pues en la playa que va la familia Garza, pues la toalla, el detergente Elena, el balón de Nivea, los caramelos de Violeta, mismamente.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es ese proceso creativo a cuatro manos? Mientras estaba preparando yo la entrevista me lo preguntaba. ¿Es muy complicado coordinarse, hacer ese trabajo en una sola novela, dos cabezas, cuatro manos, coordinarse bien?
Pues llevamos tantos años trabajando de guionistas juntos, escribiendo series, que la verdad que ya pues somos como un ídolo estos hindús que tienen una cabeza y cuatro brazos, pues un poco así. La tele te obliga a trabajar muy rápido, a ser muy resolutivo, y ahí no hay página en blanco, porque tienes que entregar el guión sí o sí. Entonces, es verdad que a la hora de afrontar la novela utilizamos el mismo proceso. Primero hacemos un poco la estructura de la novela, como en un guión haces una escaleta, que es la sucesión de secuencias. Entonces, en esa estructura vemos qué es lo que tiene que pasar absolutamente en todos los capítulos de la novela, y luego ya nos vamos dividiendo capítulos según nos gustan. Pues a mí me gusta este, tal. Lo escribimos, y luego a la hora de juntar, pues vemos la duda que teníamos con respecto a los guiones es si el estilo sería similar o parecido, tenía que ser igual, y es verdad que era igual. O sea, entonces no ha habido, ha sido un poco la evolución natural del guión a la novela.
Y es que en algunas críticas que ya he visto, pues decir, leerlos como ver una gran serie, y eso me da pie ya para terminar a preguntaros a los dos, Susana, Javier, ¿hay reminiscencias, y me quedo un poco ya respondido, Javier, con lo que has dicho, pero os lo digo, de esa experiencia anterior que tenéis? Porque, por ejemplo, viéndola o lo poquito que he podido leer de la novela, recuerdo un poco a esos misterios de Laura, serie de la que, por cierto, mi madre es muy fan, que es que ahora la siguen reponiendo y se la sigue grabando porque le sigue encantando verla, o también ese misterio, ¿no? Esos tintes policíacos también de otra serie como Policías, donde vosotros habéis trabajado como guionistas, por eso lo decía, también hay un sello vuestro propio aquí, ¿no?
Sí, es verdad que al ser guionistas, escribes pensando en imágenes. Y esta novela, aunque tiene un estilo muy literario, como hemos dicho, y está pensada para ser novela, pero es verdad que la hemos escrito con imágenes en nuestra cabeza, claro, para ser proyectadas o en la mente del lector, o ya directamente en la de una plataforma o una pantalla de cine o una televisión.
Y para los fans de Laura, mira, para tu madre, hay un detalle curioso, ¿verdad? Que Laura Lebrel tiene apellido Lebrel canino, y aquí Lucio Garza tiene los dos animales en el nombre, y hay algo con los nombres de animales, ¿no?
Sí, nos había dado tanta suerte, claro, de Laura Lebrel, que dijimos, o sea, que hay que meter un animal en el nombre, claro, protagonista, pero para tener más suerte vamos a meter dos. Entonces, Lucio y Garza.
Ha salido redondo.
Sí, sí, sí.
Por cierto, que lo decía al principio y no lo he preguntado, lo he dicho bien, es Mariluz, es Meriluz.
Ah, es, en teoría, nosotros lo llamamos Mariluz.
Mariluz,
pero vale, a ver, eso era una estrella tan
como
mundial,
está escrito con esa Y.
Eso es, que se puede llamar Meriluz, y además, para que la gente pique, a ver, es un personaje que hemos creado a la medida de otra persona. Si decimos que Mariluz es una actriz infantil que canta, que baila y que es conocida mundialmente, pues creo que el oyente 60, y el lector, sí, en los años, eso, pues podrá pensar en quién nos hemos inspirado.
Efectivamente, bueno, pues buen entendedor, pocas palabras bastan, que se suele decir. Javier Holgado, Susana López Rubio, que ha sido un placer este ratito de charla con vosotros. El misterio de la turista que murió dos veces para esta época de verano. Para quien esté ya pensando en vacaciones, pues ahí le dejamos esa recomendación literaria si quiere. Gracias.
Gracias a vosotros y encantados de estar aquí.
A ti, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Bueno, 1:48 de la tarde, tengo todavía más cosas que contarte. Por ejemplo, que el gobierno ha exigido a Israel que permita la entrada terrestre de toda la ayuda humanitaria necesaria a Gaza de manera permanente y sin obstáculos, a la vez que ha terminado la preparación de un avión A400 para lanzar este viernes desde el aire 12 toneladas de comida a la franja de Gaza. En un mensaje en su red social X, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que esta guerra inhumana tiene que terminar y precisamente pues pedía el permiso y pedía pues que se dejase lanzar la comida a ese avión. Un avión que despegará desde la base aérea de Zaragoza. Ya está listo para el lanzamiento de los alimentos provistos por la Agencia Estatal Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según ha informado Moncloa en un vídeo donde a militares y personal del Ministerio de Exteriores ha mostrado cargando esa comida en el A400 que, como te digo, saldrá desde la base aérea de Zaragoza. Nos estamos acercando a menos 10. Un momentito porque enseguida hablamos de deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hablábamos hace un ratito de cómo fue esa puesta de largo del Ibercaja Estadio, de cómo pues esa cerca de 8.300 personas estaban en el campo en el que jugará estas dos próximas temporadas el conjunto blanquillo, un partido en el que pues el Real Zaragoza se imponía al conjunto de Miranda de Ebro en un encuentro solvente en el que se siguieron viendo pruebas del equipo de Gaby Fernández y en el que pues Mario Soberón en la segunda parte y Dani Gómez en la primera fueron los autores de los goles. Enseguida buscamos las reacciones a ese partido. Antes, permíteme que me presente de nuevo. Soy Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE en este jueves 31 de julio en el que ahora te sigo contando las cosas de tu ciudad.
Mediodía
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El calor extremo no siempre se siente, pero sí se sufre por dentro. Los golpes de calor pueden afectar a cualquiera, pero sobre todo a nuestros mayores, a los niños y a los enfermos crónicos. Evita salir en las horas de más calor. La sensación de sed disminuye con la edad. Hidrátate, cuida a tus seres queridos. El verano es para disfrutarlo entre todos. Prevenir es cuidar. Gobierno de Aragón.
Accede en 2 años a los puestos de trabajo mejor remunerados estudiando el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Sagrada Familia con la colaboración de CESTE. Tenemos 8 becas de hasta el 50% y prácticas en las mejores empresas TIC. Infórmate en ceste.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Bueno, pues 1:52, el Real Zaragoza disputaba ayer su segundo amistoso de pretemporada y lo hacía esta vez en el Ibercaja Estadio ante su público, el primero con público que disputa en esta pretemporada y en el campo en el que jugará durante los dos próximos años, las dos próximas temporadas como local. Un partido contra un rival de su categoría, sí que es cierto que no es el Mirandés que recordábamos del final de temporada, porque se ha quedado prácticamente mermado de efectivos el conjunto que casi logra en la final del playoff el ascenso ante el Oviedo. Finalmente fue el equipo asturiano el que regresó a primera división, pero un Mirandés que ayer sí que es verdad que vino muy mermado en cuanto a efectivos y que pues finalmente cayó ante un Real Zaragoza que se adelantaba en la primera parte con un buen disparo potente de Dani Gómez que abría el marcador, y ya en la segunda parte Mario Soberón con una gran asistencia, por cierto, de Samet Bazdar, conseguía el segundo y definitivo gol blanquillo. Se vieron, por lo tanto, buenas sensaciones, se vieron buenos momentos de varios jugadores, por momentos bastante superior el Real Zaragoza a un Mirandés, que insistimos, hay que cogerlo con esa perspectiva de que era un Mirandés muy mermado, con pocos jugadores de la primera plantilla y que está en plena construcción el conjunto de Miranda de Ebro. ¿Reacciones al final del partido? Pues de uno de los goleadores, por ejemplo, Mario Soberón, que decía esto a los medios, a los compañeros, al término del encuentro.
Segunda prueba, segunda victoria, ¿con qué sensaciones acabáis el partido?
No, muy buenas, porque al final, ya no solo por el resultado, que aunque sea pretemporada siempre es importante ganar para que nos dé confianza a todos, sino porque creo que el juego del equipo pues poco a poco va mejorando, va fluyendo, vamos haciendo cosas que ya nos va pidiendo el míster, porque al final las primeras semanas también fueron bastante intensas.
¿Qué cosas se pueden destacar, sobre todo que se ven en estos partidos y que os deja precisamente también esa carga física que lógicamente lleváis en las piernas?
Bueno, lo primero yo creo que llevamos dos porterías a cero, que es importante, que es algo que el míster nos exija ahí en el trabajo defensivo, que seamos un bloque. Y luego creo que hoy hemos jugado mejor con balón, hemos sido más verticales, que es algo que también él quiere, y poco a poco pues vamos a ir sobre todo puliendo.
Hablabas de la defensa, las dos amarillas han sido a Dani Gómez y a ti, eso también es un poco...
Sí, al final él nos aprieta ahí, que para arriba pues somos buenos y que para atrás tenemos que aplicarnos ahí. Yo creo que tanto él como yo, como todos los delanteros, pues estamos muy, muy preocupados o queriendo pues mejorar ahí, creo que se está viendo.
También se ven las transiciones que el equipo está combinando, que un poco también cuando tengáis que jugar rápido, las veces que aparezcáis arriba tenéis que estar finos. En este caso has podido acabar una jugada de esas en gol, que siempre es importante y siempre os gusta a los delanteros sobre todo marcar, ¿no?
Sí, al final da igual que sea pretemporada, que meter goles siempre es bueno para nosotros, nos da confianza, y yo creo que tanto yo como Dani, que hemos metido hoy, y seguro que los demás delanteros meterán, pues nos viene muy bien.
Mario, en ese fútbol de sociedades de hoy en día, se ha visto en tu gol esa sociedad con Samet Bazdar. Tiene que ser una sociedad, ¿no?, que le dé cosas al Real Zaragoza, que le dé goles y que gane partidos, ¿no?
Sí, yo creo que Samet y yo nos entendemos muy bien, y hoy pues me ha tocado a mí meter el gol. Seguro que en otro partido se la doy yo para que la meta, y sobre todo que los meta el Zaragoza, que es lo importante.
Y decías, ¿no?, que aunque son partidos de pretemporada, ganar y coger dinámica ganadora siempre es importante, ¿no?, para reforzar el trabajo del grupo y para un delantero como tú, que ya terminaste la temporada pasada sin problemas físicos y aportando al equipo, marcar también para un delantero es importante, ¿no?
Sí, como decía, meter goles es siempre importante, te da esa confianza, y en mi caso, para mí lo más importante es seguir haciendo la pretemporada, tener continuidad y mejorar físicamente, que era mi principal objetivo de esta pretemporada.
Mario, primera prueba, vamos a decir de verdad, con gente, más de 8.000 personas, esta va a ser la nueva casa, os tenéis que acostumbrar a vosotros, todo el mundo, la afición también. ¿Qué sensaciones se tienen desde el campo, ya con gente en la grada, a pesar pues, de toda esta provisionalidad? ¿Cómo sentís vosotros? Lo hemos visto desde fuera, que poco a poco la gente va teniendo su primera experiencia. ¿Vosotros cómo lo sentís?
Mira, lo primero destacar que estamos en pretemporada y habrá pocos equipos en España que te metan hoy 8 o 9 mil personas que había, que creo que es algo que solo puede pasar en Zaragoza. Y luego, pues bueno, creo que ha habido buen ambiente, que la gente creo que se lo ha pasado bien, ha disfrutado también de un poco de esta novedad del nuevo estadio. Y yo creo que bueno, que hay esa nueva vibra, nueva energía que seguro que es positiva. Yo la verdad que he visto muchísimos aplausos y es algo que desde aquí pues me toca agradecer.
Bueno, pues esas son las palabras de Mario Soberón, que recordamos era el autor, conseguía el segundo tanto del Real Zaragoza en ese partido de ayer que se jugaba en el Ibercaja Estadio. El próximo partido del Real Zaragoza será este próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Municipal de Tarazona contra la Sociedad Deportiva Tarazona. Será el tercer partido preparatorio para el conjunto de Gaby Fernández.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya está aquí el 25 aniversario del Festival Vino Somontano. Del 31 de julio al 3 de agosto te esperan en Barbastro Huesca catas temáticas, espectáculos, la muestra gastronómica con su experiencia 25 aniversario y las DJ Sessions. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en dosomontano.com.
Sácate el Fastpass al mercado laboral en Ceste. ¿Te gustan las finanzas, la logística, el emprendimiento o el marketing digital? ¿O eres más de ciberseguridad, datos o inteligencia artificial? Obtén tu grado universitario británico en Ceste, sin nota de corte y en solo 3 años. Infórmate en ceste.es.
La televisión de Bow por tan solo 8 euros al mes. Aquí, todo lo que te hace sentir en casa está siempre cerca. Y es que hay cosas que vivimos aquí mejor que en ningún otro sitio. Una voz.
¿Habéis visto eso?
Un gol. Una mirada. Porque conectar es estar siempre a tu lado. En Bow. Nacidos para conectar.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Bueno, pues así nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Ya sabes que ahora continúas en compañía de Mediodía COPE. Y ahora en Zaragoza siguen subiendo las temperaturas. Seguimos teniendo un día soleado. Se va a mantener esa tónica durante prácticamente toda la jornada. El cierzo es más débil que en el resto de estos días de la semana. Y ahora ya estamos acercándonos a esos 30 grados. Estamos ya en los 28 grados de temperatura en el Paseo de Sagasta. Así llegamos, como te digo, a las 2 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Correas y tanto Herrera en COPE como Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza en el 88.5 volverán de continuo a partir del mes de septiembre.